¡Ave César! Los que van a morir te saludan. Esperamos tu venia para comenzar los juegos. El circo rebosa de almas inquietas que aguardan el espectáculo. Apenas somos capaces de contener a los gladiadores más recios y despiadados del mundo, que se revuelven ansiosos por batirse en la arena. Hemos traído para tu solaz las fieras más exóticas de los cuatro rincones de la tierra, que ya rugen en sus cubículos con las fauces babeantes de espuma. En las mazmorras se apretuja un número incalculable de víctimas para que el sacrificio sea abundante y la fiesta no decaiga. El populacho vocifera y se agita con impaciencia. Los músicos y los guardias ya están en sus puestos. Esperamos de ti, divino entre los hombres, una señal de asentimiento. ¿Podemos comenzar ya esta jornada de sangre y gloria?
Dale, hermanito, arranca. ¡Salve la Horda de los Justos! ¡Bienvenidos a otro programa de Ave César! ¡Ya lo estás sintiendo! ¡Crece en tus venas! ¡Hierve en tu sangre! ¡Estalla en tu cabeza como un volcán que viaja a las alturas! ¡Es el poder del metal! ¡El poder que estalla en tu corazón! ¡Es ese poder creciente!
Party!
Así es como se abre un programa, mi viejo. Rising Power, poder creciente,
ACDC.
ACDC, que aquí en España tiene una calle y todo. En Madrid está la calle.
No sé.
Sí, en Madrid. Yo creo que está en Madrid, sí. Sí, por aparte es la calle que menos tiempo en el mundo dura con sus placas. Dicen que la roban una vez por hora. Imagínense, todo el mundo quiere llevarse a casa la placa de la calle ACDC.
En Leganés
está. En Leganés, Madrid. Exacto. Correcto. No podíamos estar tan equivocados. Una maravilla, mi viejo.
Satánico de Carabanchel.
Satánico de Carabanchel. Programa número 13 de AB César. Quien les habla, César Fuentes Rodríguez, en la locución. Y el amigo Martín Blue Durante en la colocución y la operación técnica, que no es poca cosa, mi viejo.
Venga, va.
Bueno. Hoy tenemos un programa realmente formidable, no porque lo digamos, porque eso lo dicen todos los programas, sino porque de veras es formidable, ¿eh? Tenemos mucho material.
Qué música, ¿eh?
Sí, señor.
Qué música tenemos para poner.
Y además de tener mucho material, tenemos novedades, como lo que vamos a presentar ahora, que es ni más ni menos que el disco de Machine Head. Séptimo disco en la carrera de esta gente, de Rob Flynn, el ex Violence, que presenta The Blackening en el 2007. Esto sale el 28 de marzo. Ustedes se preguntarán por qué lo tenemos antes.
Por las conocidas promos que hay por internet.
El privilegio que uno tiene de pertenecer a la prensa hace que nos envíen antes el material, ¿sí? Entonces tenemos completo el disco de Machine Head. Machine Head es una banda que a mí siempre me despertó un poquito de resquemor. Fueron muy alabados con el primer álbum en particular por la prensa norteamericana y también por algunas otras prensas como la inglesa en este caso, o la chilena, por nombrarle otra que me acuerdo que lo alabó muchísimo, el primer disco Burn My Eyes.
¿Y la argentina? ¿Usted?
Bueno, yo cuando tenía revistas a mí me gustaba, pero muy poco. El primero me parecía muy copia de Pantera.
Burn
pero
My Eyes,
pero
¿no?
Quiero recordar, sí, pero quiero recordar que en aquel momento salió muy bien comentado porque le gustaba mucho a quien lo comentó. Pero yo sigo pensando que es muy parecido a Pantera al principio. De hecho, se ve que acusaron recibo de muchos comentarios de este tipo porque con el tiempo en su página web oficial salieron diciendo que de alguna manera habían revolucionado la escena porque habían logrado cambiar y todo. No les gusta demasiado el rótulo de groove metal que les pusieron encima. ¿Por qué no les gusta lo de groove metal? Porque en realidad groove metal se dice a partir de Pantera, como que Pantera modificó el thrash y se le puso este nuevo apelativo a toda una suerte de género que evolucionó a partir del thrash y que hoy se llama así, ¿no? Por lo del groove, imagínese. Bueno, la cuestión es que los Machine Head no están tanto dentro del groove ni tanto dentro del death, como lo quisieron poner otros, no por el primer disco, sino por otros que hicieron. Pero este último disco en particular, para mí, es excelente. Mira lo que le digo, es excelente. Me sorprendió completamente. Una banda que normalmente no encuentro atractiva. No me gustan las voces, no me termina de convencer lo que hacen, porque ya digo, se parecía mucho a Pantera. Luego, por la época más o menos de The Burning Red, por ahí, parecía más death. Bueno, esto que hacen ahora es más revolucionario, si se quiere. Y es verdad, se escapa un poco de los cánones. Es muy difícil escuchar este disco y ponerse a pensar en qué estilo lo ubicamos o lo encasillamos. ¿Quieren escapar de los encasillamientos? Me encanta la propuesta. Si la idea es esa, es escapar, estamos totalmente detrás de ellos. Él quiere escuchar Beautiful Morning.
Quiero escuchar, yo también, que no lo escuchen.
Bueno, The Blackening, es decir, el oscurecimiento, y aquí tienen una canción totalmente contradictoria en cuanto a título. Beautiful Morning, una hermosa mañana.
We'll be right back.
Machine Head, Beautiful Morning, un anticipo y también una novedad, por supuesto. Lo que escuchamos de fondo, si alguno se lo pregunta, saben que es Pat Boone, por supuesto,
Hay algunos que pueden saberlo, otros que no. El álbum In a Metal Mood.
Claro, Pat Boone, un viejo crooner, es decir, uno de estos que cantaba así con voz muy melosa. Y que de estos que se presentan en Las Vegas ahora desde hace un tiempo. Bueno, David Lee Roth también se presenta, o sea que... Sí, se presentan ahí con el pianito al lado y empiezan a cantar estas canciones para vos. La estás escuchando.
Creo que hasta hablando de, ya sí. No en chiste.
Ajá.
Bueno, esto tampoco era en chiste, sino que Van Halen, me parece, las dos primeras fechas es en Las Vegas, justamente.
Bueno, pero
con
David
Lee Roth, ahora volviendo, ¿no?
Claro, pero haciendo la música de Van Halen,
claro,
no haciendo
claro,
de crooner.
No tocando en un crucero.
Claro, además David lo puede hacer tranquilamente porque puede jugar con ese personaje que tenía él y todo. Y no lo veo a Eddie en el mismo papel. Ni no. Le cuento a Michael Anthony, por ejemplo.
Menos
¿no?
al hijo, Wolfgang.
Tampoco, no da. Bueno, Pat Boone, para el que quiera saber, que es lo de fondo que ya nos preguntaron en algún momento. Y esto que escuchamos, Machine Head, y otro anticipo y otra novedad, que es ni más ni menos que Within Temptation. La banda holandesa, llamémosle de Gothic Metal si prefieren. Bueno, próximo disco, The Heart of Everything. El corazón de todo. Ustedes saben que The Silent Force, el anterior, fue un exitazo siguió un poquito el éxito de bandas como Evanescence o Nightwish. Estaban más o menos dentro de esa línea. Y el nuevo hallazgo fueron estos holandeses capitaneados de algún modo por Sharon de Nadel, por lo menos como frontwoman. ¿Sí? Entonces, The Heart of Everything, que además es un disco que viene muy, muy anunciado porque viene con algunas sorpresas y novedades. Tienen, por ejemplo, la voz... ¿Alguien recuerda a Kid Caputo, el de Life of Agony? Una banda que, a pesar de ser de un estilo completamente distinto, porque estaba dentro de lo que llamaríamos música alternativa, así más o menos indefinidamente, pero una banda con mucho nivel, muy interesante. El vocalista era alguien muy raro y a pesar de este nombre tan poco eufónico, que es Kid Caputo...
Sí, a mí me hace acordar a un
claro,
Caputo.
Claro, bueno.
Que mejor no recordar.
No sé a quién le hace acordar a usted. A mí a nadie en particular, pero sí el nombre suena como terrible. Pero es un nombre muy común.
Sí, no, a mí me hace acordar a Dante Caputo. No sé si se acuerda un ministro que tuvimos en Argentina.
Sí, ahora que lo dice, sí.
¿Te acordás de las Malvinas? Era el exterior.
Dante sí, Caputo, sí, ¿no? Con un bigote espantoso sí, que tenía sí, y una sí, cabeza sí. gigantesca.
Sí, sí, sí.
Creo que hasta Mario Zapaga había hecho chistes con la apariencia del tipo.
Es terrible.
Buah, qué remedio. Bueno, ese es uno de los invitados que participan en el disco. La otra novedad es que van a hacer un videojuego con parte de la música de... Within Temptation. Se llama The Chronicles, diga usted, por favor.
The Chronicles of Spellborn.
Eso mismo, las crónicas de Spellborn. No sabemos cómo va a ser el videojuego, pero ahí está. Últimamente hay algunas bandas que están en esto de armar videojuegos o que se prendieron. Vamos a dar una lista de novedades al respecto, Señoras y señores, este es el maxi de adelanto de los Within Temptation. En cualquier momento sale el disco.
El
maxi,
12 de marzo supuestamente está
12 de marzo.
Previsto para Europa y Estados Unidos.
Bien, por el momento lo que tenemos es esto, es el tema
What Have You Done.
¿Qué has hecho? Pues esto. Should I head off the choices? Did you hurt the one I love? What have you done now? I know I better stop trying. You know that there's no denying. I've been waiting for someone. Hoy estamos generosos con las novedades, vea mi amigo.
Seguimos de novedades.
Sí, venimos de una banda con un toque gótico y nos vamos directamente a continuar con el gótico y con banda con cantante femenina. Las dos bandas tienen particular afición por esta combinación entre voces masculinas y voces femeninas. Normalmente voz masculina podrida, voz femenina angelical. Es una combinación que se está tornando, perdóneme que lo diga, repetitiva.
No, ¿en serio?
Sí, me está rompiendo las pelotas ya. A ver, esto es lo bueno y lo malo de la cosa. Cuando uno escucha esto por las primeras veces, le parece original, le parece interesante, le parece que hay un logro artístico muy particular.
Pero cuando se hay repite, 412 claro, bandas...
Ya no, basta, ya está, ya es suficiente, ya agotaron el esquema. Estas son dos bandas noruegas que de algún modo están relacionadas. Porque uno de los integrantes, un tal Morten Veland, se fue de una para formar la otra.
Se fue de Tristania.
Y formó
Sirenia.
Sirenia. Yo le propongo formar, por ejemplo, Falopia. O Cadenia.
Cadenia, Cadenia. Cadenia. La Nia, Nia.
Claro, bueno, no importa, porque puede ser con A también.
Qué lindo.
España.
España. España, España.
Perfecto. España está bien, casi latín. Buenísimo. Bueno, para los nombres ya ve que no se gasta mucho. Todo lo que sea, le agrega. Usted agarra un trisílabo y le agrega una I y con eso ya estamos.
Claro.
Bueno, en el caso particular de Tristania es el disco Illuminations. Esa es la novedad que se presenta. Hay que admitir que los Tristania han tratado de bucear en busca de nuevas cosas a pesar de este esquema, que lo que yo creo que está caduco es el esquema, no las bandas, por supuesto. ¿Sí?
Sí, sí.
Bueno, el tema que vamos a escuchar de Tristania, usted seguramente lo va a anunciar con todo gusto.
Merseyside.
Exacto, de su álbum Illumination, recién salido.
Sí.
Y por no ser menos, los chicos de Sirenia, donde ahora está Morten Veland, tienen para presentar Nine Destinies and a Downfall, algo así como nueve destinos y una caída, o un bajón.
Un bajón, sí.
Un bajón. Bueno, que salió un poquito más tarde, salen estos días en realidad, ¿no? Pero un poquito más tarde, pero casi al mismo tiempo. Cualquiera diría que hay una competencia entre estos noruegos, ¿no?
Sí.
Vaya usted a saber, ¿se mandarán postales de Navidad? No sé. El tema que vamos a escuchar, tengan en cuenta, Sirenia tiene cantante nueva, de ahí venía la gran novedad. Una tal Mónica Pedersen.
Que reemplaza a la Fabián Gondamin.
Bien. A quien sea, yo ni me acordaba el nombre de la.
Yo porque lo estoy viendo acá escrito.
Lo tiene ahí escrito, mire qué bueno.
Si no, mira, ves acá.
Sí, en la mano, en la palma de la mano está. Bueno, buenísimo. Yo tengo dudas, porque por ejemplo, esta chica, Mónica Pedersen, viene de una banda que se llama Sinfonia. La anterior no se llamaba Bordvik.
Acá dice.
Sí. Ah, mire usted, sí,
Y también hay una tal Henriette Bordvik, como usted
claro,
dice,
en claramente. En realidad reemplaza a la Henriette, Henriette Bordvik.
O sea que Gondamin fue la primera.
Fue la primera,
en el
claro.
Álbum At Sixes and Sevens.
Sí, sí. Sí, yo debo reconocer que esta banda no es de mis favoritas. Tenía el disco All Sixes and Sevens.
Además te digo, fue reemplazada a Gondamin por Henriette, esta Bordvik.
O sea
en
que
el
está
álbum An Elixir of Existence.
Claro, que es el que yo tengo más olvidado, porque el otro lo tuve en
el
algún
2005
momento.
Anunciaron que Bordvik fue,
y ahora
dejaba
viene
la banda.
Mónica Pedersen, claro. Mira vos, o sea, hay que tratar de volverse loco encontrando...
Que venía la banda Sinfonia. Todo venía claro. Como...
Mirá qué loco, no había reparado en esto. Tuvieron una vocalista distinta para cada álbum.
Sí.
Muy, muy, muy notable esto, A mí el primer disco me había gustado mucho, me acuerdo. Este es francamente diferente. El del medio es el que casi no tengo escuchado. El An Elixir for
Existence. La que canta esa Bordvik.
Exactamente. Ya me parecía que había un cambio más. Bueno, entonces, repetimos. Primero.
Primero tenemos a Tristania con Merseyside.
Es decir, el lado de la misericordia.
Y después continuamos enganchado. Sirenia con The Last Call.
Última llamada. We'll be right back.
Die. There must be some way out of here, said the Joker to the thief. There's too much confusion, I can't get no relief. Businessmen, they drink my wine, plowmen dig my earth. None of them alone.
Pocas veces ocurre que una canción original es tan largamente superada por una versión. Pero en este caso, no es la primera vez para este artista. Lo que están escuchando de fondo, por supuesto, es Bob Dylan con su clásico All Along the Watchtower, traducido más o menos libremente como Desde el Mirador o Desde la Torre de Visión.
De la Alameda, decían algunas.
No, eso no podría ser nunca, no, no, no. Pero por supuesto, Bob Dylan ya ha tenido oportunidad de ver su poesía y sus canciones reflejada de una manera mucho más exitosa por otros artistas, ¿no? Por ejemplo, en canciones como Mr. Tambourine Man o Blowing in the Wind, etc. En el caso de All Along the Watchtower, bueno, no hay palabras para describir.
Like a Rolling Stone.
Sí, no, la que usted nombre, Knocking on Heaven's Door. Usted vaya nombrando canciones y yo le digo quién la hizo mejor que Dylan, que es prácticamente todo el mundo. Dylan no fue un gran cantante, pobre hombre, no es un gran cantante, nunca lo fue. Y tal vez la idea no sea eso. Es un cantautor, como nosotros le llamamos habitualmente en lengua hispana. Y como cantautor, justamente lo que tiene es que brinda de primera mano su poesía directamente al micrófono, ¿sí? Pero después, también es un gran compositor, por supuesto, porque la música se apoya. Pero no es fácil ver toda esa, todo ese caudal en la música de Bob Dylan. O sea, hay que ser un gran intérprete como para encontrar en esa cantera una gran canción. Bueno, nunca nada tan claro como lo de Jimi Hendrix con este tema, con All Along the Watchtower. Por eso, saltándonos la costumbre y la tradición de esta sección de comparar canciones unas con otras, el Comparetti, que le vamos a dejar el Comparetti ya de nombre, vamos a hacer algo extraño. Vamos a pasar completa la canción que es base de todo lo demás. Porque a mí no me cabe duda que por más genio que sea Dylan, la gran mayoría, la inmensa mayoría de las versiones siguen a la del maestro, el único, el inigualable, el que quizás inventó todo esto, Jimi Hendrix.
Must be some kind of way out of here, said a joker to the thief. There's too much confusion, I can't get no relief. Businessman there, drink my wine, come and dig my earth. None will let nobody of it is worth. Hey,
Así es, señoras y señores. All Along the Watchtower en la versión, creo yo, insuperable de Jimi Hendrix. Porque por más que se haya hecho mucho, cuando les digo mucho es que estuvimos revisando alrededor de 100 versiones. No es poca cosa y debe haber como 500,
sí,
¿no?
Sí, 500 o más, es un, claro, impresionante.
Bueno, All Along the Watchtower, es decir, a lo largo de la Alameda.
Ahora está bien, la puta de lo parió. Atalaya era en vez de Alameda.
Era Atalaya, el cerebro humano tiene esas cosas, ¿vio, sí, usted? Pero bueno, a lo largo de la Atalaya o de la Torre del Vigía, sería más correcto todavía, es la canción que Jimi Hendrix tomó en una fiesta que dio Dave Mason. Entre paréntesis, lo que estamos escuchando de fondo es la propia versión de Dave Mason de esta canción.
Yep.
Pero Jimi Hendrix la escuchó ahí y dijo, yo tengo que hacer una canción con esto, porque esto, imagínense, como lo dado vuelta que estaría Hendrix, si bien Dylan era uno de sus favoritos. Pero bueno, decidieron grabarla y Dave Mason, inclusive en la primera versión, en lo que sería el demo de la canción.
Acústica.
Eso mismo. Bueno, el tema con esta canción en particular es que despertó muchas inquietudes por el lado de la letra, que por decirlo menos es más bien críptica. Es decir, no se sabe muy bien a qué se refiere la canción cuando uno la lee la primera vez y sin pasar por el tamiz de muchos que intentaron interpretarla. De hecho, yo recuerdo alguien que había interpretado desde el ámbito universitario que había una relación obvia, porque uno empieza leyendo la canción o leyendo la letra de la canción y por ahí comete el error de leer el título y pensar que el título forma parte directa de la canción. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando uno dice que es a lo largo de la Atalaya y le dice, o hay dos personajes hablando, uno que es el bromista y otro que es el ladrón.
The Joker and the Thief.
Exactamente. Y que tienen que escapar de ahí, ¿no? Uno inmediatamente interpreta que la Atalaya esta en cuestión es una cárcel. ¿Me lo tiene lo que le digo?
Sí.
O sea, que se habla desde el ámbito carcelario y uno es el personaje de un bufón, de un gracioso, de lo que sea, y el otro un ladrón que está en su lugar. Digamos así, probablemente el bufón también, ¿no? Pero bueno, el caso es que esa es la interpretación inmediata. Yo leí algunos que hicieron interpretaciones de que se trataba de una...
Hemos leído varias interpretaciones, sí, lisérgicas.
Sí, sí, realmente hay algunas que son terribles. Lo que sí es cierto es que Dylan mismo alguna vez dijo de esta canción que está escrita al revés. Es decir, hay tres estrofas y el principio está en la primera... Luego continúa la segunda, perdón, al principio está en la última,
en la última.
Luego continúa la segunda y luego la primera. Es decir, van al revés en el orden temporal de las cosas.
Y si lo escuchás al revés al disco,
y,
¿qué dice?
No sé, será como...
Satán.
Claro, algo así como Escaleras al Cielo, como que los que le atribuían esto. Algún día voy a contar un par de anécdotas de esto de los mensajes fonovertidos que no tienen nombre. Bueno, pero en este caso en particular, lo que sí se da... es una idea de confrontación inmediata. Pero uno al principio no tiene esa idea de confrontación porque piensa efectivamente, como estas mentes universitarias, que los sujetos están encerrados detrás de la Atalaya. Y al final de la canción lo que se ve es que en realidad son los dos jinetes que van hacia la Atalaya, donde están los príncipes con los sirvientes descalzos y las mujeres. Bueno, todo esto fue interpretado como una metáfora del capitalismo. Seguramente Dylan lo pensó y es muy probable que Hendrix no lo haya ni entendido. Porque lo de Hendrix era la música y lo bien que lo hacía, lo fabulosamente que lo hacía. Hubo muchas versiones, les repito, pero pocas versiones tan lúcidas como la de Jimi Hendrix. Vamos a pasar una en particular ahora.
¿Cuál?
Uno de los tantos copistas de Jimi Hendrix que los tuvo a montones. O sea, yo en un momento dado pensaba en pasar la versión de Robin Trower, que fue un gran copiador, digamos, pero un maestro también, porque lo que hacía con la guitarra tenía un sabor y un feeling increíble.
Igual que suena de fondo.
Capaz que lo ponemos de fondo también, sí. Pero este es ni más ni menos que Frank Marino con su Mahogany Rush. El Frank Marino este es canadiense. ¿Mm?
¿Y qué significa eso?
No, le digo porque es extraño, porque es un tipo que parece... Es algo así como una mezcla de Johnny Winter y Jimi Hendrix de toda la vida. Tiene un disco fabuloso que se llama The Power of Rock and Roll, ya en su etapa solista, no con Mahogany Rush. Pero básicamente su obsesión desde el principio era Jimi Hendrix, y bien que lo prueba con este tema. Qué cosa, que los imitadores de los años 70 eran imitadores, indudablemente, pero tenían la delicadeza de poner mucho de lo suyo. En todo caso, la versión de Frank Marino lo que tiene de particular es que, si usted quiere hacer una división entre la música blanca y la música negra, puede empezar comparando la versión de Hendrix y esta versión. Es decir, el soul que tiene la de Hendrix en el sentido amplio de la palabra soul, ¿no? Es decir, toda esa libertad que tiene para presentar el tema y esta manera de cantarla mucho más, ¿cómo diría?, contenida de Frank Marino, ya le marca una diferencia clave. En realidad fueron muchos los que trataron de hacer All Along the Watchtower en estilos completamente diversos, pero algunos formaron parte de la historia, como el que viene a continuación, señor Randy California. Este señor tiene todo que ver con Jimi Hendrix, y es más, pudo haber pasado a la historia de una manera mucho más brillante, o en letras no ya doradas sino de diamante, si sus padres le hubieran permitido viajar con Jimi Hendrix a Inglaterra cuando fue la gran explosión de la Jimi Hendrix Experience.
No lo dejaron.
Mamá, papá...
Dijeron mucha droga, mucho alcohol, al nene lo dejamos.
Es decir, Randy California, que se llamaba, no se llama en realidad Randy California, pasa que Jimi Hendrix tenía dos músicos en la banda que se llamaban Randy, y para diferenciarlos a uno le llamaba Randy Texas y al otro Randy California.
Claro.
Bueno, Randy California quedó tan obsesionado por aquel momento en la vida que adoptó esta manera de designarlo Jimmy para nombrarse de ahí en más en su carrera. Pero tenía 15 años y desgraciadamente no pudo formar parte del combo del que finalmente formaron parte Mitch Mitchell y Chas Chandler, ¿sí?
Yep.
Bueno, sea como sea, los padres de Randy California figuran siempre en sus oraciones. O sea, hola hijito, ¿cómo estás? Hola papá. ¿Qué tal? ¿Cómo anda todo? Bien papá. ¿Querés que nos veamos para estas navidades?
La lápida le puso los quiero mucho.
No, la lápida
los extraño.
La piedra movediza de Tandil les puso encima.
Claro, como ahora que se reedita.
Claro, no, un horror.
Igualmente lo que estoy notando, o somos lo que estamos poniendo, o son los que elegimos.
Sí.
Es que muchos lo sacan de la versión de Hendrix.
Por supuesto.
Ya no se basan en la de Bob. Por ahí los que sean más tranquilitos, pero sí, la mayoría se basa en la versión de. Aunque sea. En una versión tecno, pero se basa en la de Hendrix.
Yo le soy sincero.
Como la raíz de todo esto.
A mí en algún momento me dio la loca por, no puede ser que hayan tantas canciones que conozcamos que vienen de Bob Dylan. Debe ser muy bueno lo de Bob Dylan. Entonces alguna vez intenté bucear en la discografía, en la inicial sobre todo de Bob Dylan.
Que es la que le gusta a los fans. O sea, hay una separación entre que empieza electrifico y cuando era acústico, ¿no?
Claro, debo reconocer que en la época eléctrica me gusta más que la acústica.
A mí también, justamente.
Blog on the Tracks, esa época, claro, lógicamente. Pero la primera, les juro que no entiendo el propósito. Y además, tengo que sacarme el sombrero delante de tipos como Hendrix, porque justamente encontraron en una canción como esta, hecha por Bob Dylan...
Con la armoniquita esa...
No, pero el lujo que es All Along the Watchtower por Jimi Hendrix justamente consiste en que le dio vida de nuevo a la canción, la revivió. Yo nunca hubiera reparado en esa canción si no era por eso. Incluso usted contaba que Bob Dylan la hizo en mi y Jimi Hendrix la hace en mi menor, y por eso tiene ese sabor mucho más melancólico y demás. Bueno, pero es porque Jimi tenía un instinto insuperable. O sea, no es fácil hacer lo que hizo él con esa canción. Quiere Igual decir, que con otras.
¿Usted quiere decir que el amigo Dylan no sabía lo que era mi menor?
No, que en la guitarra quizás le faltaba el tono ese. Entonces, bueno, lo pasó por alto. No, en realidad...
Yo creo que igualmente lo recuerdan a Dylan, o está recordado es por la letra, ¿no?
Más
por
que
la
nada.
Música. Más que nada es la letra y la tratan de descifrar como vimos en...
Sí, no es tampoco mi tipo de poesía favorito. Inclusive mencionábamos hace un rato...
A Yeats,
claro, supuestamente en algunas partes, quienes intentaron interpretarlo, sostienen que tomó la idea de un poema
llamado The Second Coming.
Eso, es la segunda venida. Es una referencia bíblica completamente. Pero tiene un par de versos que dice que los mejores carecen de la convicción y los peores están llenos de intensidad pasional. ¿Qué quería decir Yeats con esto? Bueno, lo vimos, lo ves todos los días. Los fanáticos religiosos, por ejemplo, están llenos de intensidad pasional. En cambio, los tipos que tienen y son más medidos, más contenidos, viven llenos de dudas. Es decir, actúan menos y piensan más. Y probablemente son los mejores, son los que no se meten en semejante locura. Entonces, algo de esto hay. Los que viven la locura detrás de la atalaya tienen una visión particular, y los que se van acercando con la intención de recuperar la atalaya o de atacar la atalaya o de ver qué hay detrás de la atalaya, usted tenga la interpretación que guste. Bueno, esos que son los mejores se la pasan deliberando, viendo cuál es el motivo de todo esto. De hecho, en la canción hay varias veces donde se preguntan qué es toda esta confusión. ¿Sí? Bueno, más que interesante, por supuesto, Dylan, como para sacar la letra y todo. Pero estábamos con Randy California momentáneamente. Le digo más, Randy California no solamente tuvo esta pequeña historia con Hendrix, tuvo otra muy importante relacionada con Deep Purple. En algún momento reemplazó a Richie Blackmore.
¿En qué momento?
Esto no muchos lo saben.
¿Qué momento?
¿Qué momento, amigo? Esto fue por el 72, más o menos. 71, 72. Para un par de conciertos Richie le agarró una hepatitis, una mononucleosis, entonces una cosa rara, y estuvo en varias fechas internado. Primero lo reemplazó Al Kooper, ¿no? El de Blood, Sweat and Tears y otras cosas, y después Al Kooper dijo que no quería saber más nada, pues no le fue muy bien, y dijo, para mí hay un solo tipo que puede reemplazar, que se me ocurra a mí, y recomendó
y
a
Randy Texas, pero vino California.
No, recomendó a Randy California, que entre otras cosas es honrado por esto. Le voy a contar más, pero después del tema. Lo que le voy a contar es cómo este señor probablemente tiene la muerte más heroica de la historia del rock.
Estamos escuchando a Randy California en la versión de All Along the Watchtower en The Night of the Guitars, con los amigos Steve Howe, Robbie Krieger, el de los Doors, Leslie West. Bueno, tocaron varias.
Sí.
¿Qué le parece?
Bien, bien. Una versión de lo más convencional, concedamos. Pero por supuesto hubo otras que no fueron tan convencionales. Le decía de Randy California. El hombre tiene en su cuenta una de las muertes más heroicas de la historia del rock, probablemente la más heroica, porque se ahogó mientras trataba de rescatar a su hijo. Lo logró, ¿eh? En su casa de Molokai, Hawái, Bueno, el chico
de 12 años.
Sí, el chico se estaba ahogando y Randy se tiró atrás, logró rescatarlo, pero él se ahogó, se lo tragó la marea. O sea, terrible, pero
que lo tiró a la playa. ¿Cómo zafó el
No, eso no lo sé exactamente. O sea, la historia, es más, la historia me la refirió por primera vez mi amigo Sergio Chore.
Se acaba de cumplir 10 años ahora el 2 de enero. Fue el 2 de enero del 97.
Mire usted. Bueno, no estaba de vacaciones, el tipo tenía la
casa. Su casa ahí en Morocay, de Hawái.
Eso mismo. Pero fíjese que, ya que hablamos de versiones convencionales, estos temas clásicos generalmente despiertan el interés de otros géneros. Yo anduve buscando por ahí, encontré una versión reggae, que curiosamente no es de un artista reggae, sino de Jan Ackerman, el de Focus.
Sí, hay otra media reguisita de los XTC, que son medio spunky, con un tonito reggae.
Sí, sí, con mucho de pop también. Está la de Paul Weller. Que también a medio camino entre el pop y otra cosa, la New Wave, llámele si quiere. Hay un par de versiones naturalmente vergonzosas.
En vivo hay 10.000, o sea, lo que estamos hablando antes, sí, que había como 500 versiones o cuando sea, hay de estudio, y en vivo hay como 3, o sea, en total son como 3.000 o 3.000 y pico.
Quizás. Bueno, claro, porque además los guitarristas saben que se pueden lucir con una canción así, o sea, todo el mundo espera el momento del solo a ver qué es lo que hace la gente.
Y la mayoría copia Hendrix mal, pero loco.
Claro, bueno, pero básicamente muchos tratan de acelerar la cuestión o de darle o de meter más notas de las que van, y lamentablemente no es la idea para nada. Hay quien lo hace muy bien, sin duda alguna, pero lo de Hendrix creo que prima por lejos. También había versiones de rap, le estaba contando. Me encontré por ahí una de Run DMC y otra de una banda. Usted encontró una de una banda llamada Psycho Realm o algo por el Psycho estilo. Realm, sí. Bueno, sí, está bien, hay muchas. De todas maneras, si quieren escuchar algo raro, a ver qué les parece esta, que es una versión celta que encontró el amigo Blue.
There must be some way out of here, said the Joker to the
Mi escudo de armas todavía dice la gente está hecha mierda, ¿eh?
Claro.
Bueno.
Acá tenemos el tema de los pitufos.
Claro, esto, bueno, la versión céltica de All Along the Watchtower existe y la ha hecho un grupo que se llama anecdóticamente
Iron Brew.
Iron Brew, tal cual. Es decir, poción de hierro. ¿Sí?
Sí.
Un nombre espantoso, ahora que lo pienso. Bueno, no importa. Vamos a continuar con esto. Obviamente, siendo Jimi Hendrix el procurador y el promotor de esta canción, es decir, el que le dio la forma más acabada, no podía ser de otro modo que lo siguieran guitarristas, como ya vimos, y que lo siguieran en particular guitarristas propios de el heavy metal. Entonces hubo varios dentro del heavy metal que lo hicieron. Uno de ellos, por ejemplo, George Lynch, en un álbum del 2004 en Furious George, lo hizo tranquilamente. Una versión recontra...
George Lynch lo hizo.
Lo hizo. Recontra convencional, ¿eh? No hay nada que agregar ni nada. Otra gente también lo hizo. Este señor que vamos a presentar ahora, que no lo podemos considerar dentro del heavy metal, pero ¿cómo lo definiría usted, mi amigo? A Hedges.
Hedges.
El de Benson and Hedges.
Es imposible definirlo.
Sí, tipo, siempre fue... Para los guitarristas siempre fue una especie
de... El golpeador de guitarras. Tocaba con una guitarra especial también, que era una mitad de... El diapasón se iba para arriba y era una mitad de bajo cítara con guitarra.
Uh-huh.
Tocaba con las dos manos. La golpeaba la caja de la guitarra como tocaba una guitarra acústica, una Martin.
Sí.
Golpeaba la caja marcando ritmos, pero era grosso, parecía un...
Sí, un tipo muy raro, aparte con un estilo...
Ya van a ver folclore que... sin bombo, digamos.
Sí, ya van a ver que digamos lo único convencional que tiene la canción en realidad es la voz, porque la voz es bastante convencional.
La voz parece la de Tracy Chapman, como te decía.
¿No? Sí, tal cual, pero el tema está en lo que hace con la guitarra. ¿Le parece que escuchemos a Michael Hedges?
Vamos con Michael Hedges.
All Along the Watchtower.
Some kind of way out of here, said the joker to the thief. Too much confusion, and I can't get no relief. Businessmen, they drink my wine, plowmen dig my earth. None of them along the line know what any of it's worth. A joke, but you and I, we've been through all that, and this is not our fate. So let us not talk falsely now. The hour is getting
Todo un capo, el amigo Hetches.
Pobre, ¿eh? Otro que murió hace, justamente el 97 murió.
¿También?
En diciembre, sí.
Mire usted.
El auto estaba volviendo del aeropuerto de San Francisco, creo que así.
Sí.
El auto había una nevisca, no sé, nieve en el camino.
Sí.
Se patinó en una curva y cayó por un precipicio.
Ajá.
Y quedó ahí, lo encontraron como 2 días después o 3 días después.
Uf.
Mal.
Sí, claro, en malas condiciones seguro.
No, porque bueno, había nevado todo, o sea que supuestamente el cadáver no estaba hecho
ya,
bosta, pero...
Hoy estamos en la necrofilia total.
Están todos muertos los de esta gente.
Todos, Hendrix California, también, ¿no? Sí, Hendrix también, mire que...
Dylan no.
Qué horror, buah.
Dylan no.
Sí, por los dos toque madera, ¿eh? Bueno, de todas maneras veníamos hablando de guitarristas y de heavy metal y demás, y la idea era presentar también a un guitarrista de heavy metal que se haya dedicado a esto. Uno de los más veloces del mundo, amigos. ¿Eh? Así se anuncia. Yo ni siquiera sabía que había una carrera por ver quién era el guitarrista más veloz.
Sí, esto es Shredder.
Sí, que... bueno. Sí, yo en realidad sí sabía que había una carrera, pero no sabría decirle dónde tenía lugar ni nada. Vamos a ilustrar próximamente al público.
Próximamente tendremos a la guitarra más veloz del oeste.
Eso mismo. Uno de los que se postulaban como más veloces era este Michelangelo, el cual estuvo en algún momento su grupo Nitro.
Nitro.
Claro, en Nitro se daba la casualidad de que se presentaba una banda que era, usted los ve y son claramente glam, ¿no? Por su apariencia. Es más, si ve una foto de Michelangelo y del cantante Jim Gillette juntos.
Sí, el de las
sí, el de las hojitas afeitas, pero los ve juntos en una foto y parecen Silvestre y Tweety. Uno con todo negro y el otro todo rubiecito con los pelos parados. Son tal cual, Silvestre y Tweety. Bueno, Jim Gillette decía que tenía un método, enseñaba a cantar y decía que tenía un método con el cual uno podía llegar...
72 octavas.
Sí, digamos, podía subir el tono hasta niveles imposibles. Yo, ¿qué quiere que le diga? Tengo un par de los discos que sacó Nitro y llegaba hasta niveles ridículos. Lo de cantar en alto, porque ya no era falsete, era cualquier cosa. Se iba por allá arriba donde tenía que pegar un grito, era increíble. Y Michelangelo.
Sí, eran los VGs on speed.
Más o menos, sí. On speed, pero se refiere a speed de la velocidad o speed del otro.
De las dos.
De las dos, ¿verdad? De las dos, claro. No, está bien. El caso es que Michelangelo indudablemente tocaba muy rápido, inclusive tenía esa guitarra.
Sí, la guitarra con... los dos días pasó las dos, tocaba las dos.
Claro, que tenía doble mango, uno hacia cada lado.
Doble día pasó uno de derecha y izquierda y tocaba con las dos.
Exactamente, ¿no?
Payasesco.
Bueno,
a algunos les encanta, pero bueno.
Yo lo hacía eso antes. Me ponía al lado un espejo y claro, parecía como si fueran dos. ¿Lo tiene?
Sí.
Era buenísimo. Bueno, señoras y señores, All Along the Watchtower.
Festival última, del Humor presenta.
Sí, última versión que ofrecemos en el día de hoy es la de Michelangelo haciendo...
Michelangelo, bueno, Batio.
La tendríamos que haber salido con la versión de Hendrix, tal vez, pero Ya la escuchamos entera y valió la pena. Nos quedamos con esta, ¿le parece?
Me parece.
Mire usted, qué casualidad, hace un par de programas atrás justamente presentábamos Pescado Rabioso y su hiper ultra mega clásico, argentino.
Post Crucifixión.
Tal cual. Así que no es en vano que ponemos hoy Montreal, una banda con mucha trayectoria ya en la escena local argentina, con su nuevo álbum que se titula también Post Crucifixión y que por supuesto
incluye, de próxima aparición, ¿no?
Sí, de próxima aparición. Y que incluye la canción de Pescado Rabioso.
Que no, o sea, la vamos a repetir.
Un cover. Post Crucifixión.
Post Crucifixión.
Sean señores, esto es Montreal, el próximo disco Post Crucifixión, ahora en unos pocos días en la calle. Los integrantes, ¿quiere leer usted los integrantes de la banda?
Matías
actual?
Pena en batería, sí. Gustavo Rubén en guitarra, uh-huh. Claudio Bátino en voz y Gustavo Acosta en bajo.
Mire usted. A ver qué tal suena este Post Crucifixión. Ya le contamos a la gente que el riff es absolutamente clásico y absolutamente entrañable para todo aquel que haya tenido alguna penetración en el rock de los 70s de la Argentina y del Flaco Spinetta y de todo el rock pesado que se hacía en aquella época, ¿no? Entonces me parece más que emblemático y que oportuno que una banda como Montreal lo vuelva a poner en vigor y tan al frente, es decir, como...
Con el nombre del álbum.
Sí, sí, adelante. A ver cómo suena lo de Montreal, che. ¿Qué me cuentan? Post Crucifixión por Montreal, amigos. Una banda que saca su tercer disco, ni más ni menos.
Ni más,
¿eh? Que en la escena argentina es trabajoso, hay que decir la verdad. Porque sacar, a ver, en otros países puede que sacar un disco no sea un evento. En la Argentina todavía es un evento, como debía ser, por otros motivos, no por motivos económicos o por motivos de esfuerzo. Lamentablemente, la economía no da para todo.
Sí, ¿no? Y cuesta mucho si sos así independiente o intentás hacer algo, te tenés que hacerlo independiente, si no estás, fuiste, a menos que cantes melódico, seas un Luis Miguel, un Diego Torres.
Algo de eso, lo que haya.
Bueno,
Post Crucifixión, un tema que a mí me hubiera encantado hacer de cover, sí, ahora que lo pienso. Es realmente muy buena la idea.
Ibas a probar las guitarras a Dayan. Y salí de acá, pibe.
Claro. Bueno, pero ya dijimos que era más lujo ponerse a tocar Post Crucifixión que Humo sobre el agua. Claro. Humo sobre el agua, cualquier hijo de vecino con que sepa apoyar la mano contra el traste ya lo sacaba. Pero la otra había que digitar un poquitín.
Sí.
¿Eh?
Digamos que sí.
Y para cantar, algunos que querían intentar cantar como el flaco, había que irse a los tonos altos.
Es difícil.
¡Abrázame, madre del dolor! Mira, algunos papelones que habrá pasado la gente y uno mismo también.
Sí, 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 la estamos pasando en este momento.
Yo paso con, pero totalmente. Mira, hasta en la ducha paso papelones, así que ni hablar. Bueno, por ahí la gente no tiene idea de lo que nosotros decimos y hace bien. Entonces, algunas veces cometemos deslices y otras como estas hablamos de cosas que estamos seguros que por ahí la gente no tiene ni idea. Como hace un rato charlábamos de Michelangelo y de Jim Gillette y de toda esta gente de Nitro y tratábamos de ser gráficos explicándolo, pero no alcanzaba. Entonces decidimos buscar, mientras sonaba el tema de Montreal, alguna canción de Nitro como para ilustrar lo que estábamos diciendo.
La sacamos acá del archivo.
Sí, directamente. Vamos a escuchar una canción de Nitro para que ustedes vean de qué estábamos hablando y después vamos a presentar un tema para continuar hablando de esto que no sabemos ni qué es. ¿Le parece?
Sí, vamos al tema de Nitro.
Ajá.
Del álbum Out Fucking Rageous, OFR, OFR,
sí,
del año 89. El tema Bring It Down.
¿Quiere que le diga algo? Una pequeña anécdota.
Dígamele.
Este fue el primer disco compacto que compré. Nitro, sí. OFR, el primer disco compacto, año 89.
Yo recuerdo también que por esa época,
era claro,
la época que empezaste a cambiar los discos,
es decir, ya uno dejó de comprar vinilos para comprar CDs.
Que mire usted, era el 89, el primer año, el de Madhouse.
Claro, bueno, yo fui el año en que compré, el primer disco que compré fue este, el Out Fucking Rageous.
Qué recuerdos,
¿eh? Bueno, escuchamos a
Nitro con Bring It Down.
Jim Gillette, y el que toca la guitarra
Michelangelo.
Es, fíjense los agudos de Jim Gillette, no se los pierdan. Este era Jim Gillette y aquí viene la gran noticia. Jim Gillette es el nuevo vocalista de Alma Fuerte. Buah, usted verá lo que es. ¿Se imagina? Yo, claro, es que cualquier cosa que digas que donde participa Jim Gillette ya es un problema. Por ejemplo, cantando Post Crucifixión, ¿se lo imagina? Tampoco iba a salir bien, ¿no?
Terrible, terrible. Buah,
¿qué vamos a hacer? Para mí desafina, ¿no? No sé cómo decirle. O sea, el tipo dice que tiene 6 octavas o que consumé, sí, todo vocal. Alcanzó 6 octavas.
Claro, pero vos también, yo también tengo 6 octavas.
Pero 6 octavas se ahogándote.
Manda, claro, se manda.
Claro, ahorcás una gallina con... y también llega a 6 octavas. Claro. ¿No es cierto? ¿Qué sé yo? Te agarrás las
pero
bolas contra
no
la puerta.
En un perfect
y...
pitch. No, no.
Perfect
no,
pitch. Era lo que estaba buscando. Claro. Mire usted, yo estaba buscando perfect pitch y no.
No,
ni a palos. O sea, suena que cuando pega el gritito y no lo mantiene.
No, no, que va.
Y si lo mantiene, tiene como unas bajaditas.
Sí, o sea, sí. Que no es modulación, no, eso, ¿eh? No, bueno, no. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, el tema acá no era Jim Gillette, sino Michelangelo. Jim Gillette, podemos contar muchas cosas.
Marido de Lita Ford.
Sí, esto nos acabamos de enterar. Yo no sabía que era marido
desde
de Lita Ford.
Desde el 94 y parece que siguen todavía. Mire, es uno que dice ahí. Qué pero aguante. Más allá de este cotilleo, lo bueno es que hay como un tipo cuestionario.
Ah, sí,
hay vimos. Un cuestionario así como informal que le dice. Y le preguntan cuáles fueron tus high and lows, o sea, los altos y los bajos. Los picos, el pico de tu carrera. Y dice. Yo no tuve ningún pico.
No tuve ningún alto. No, o sea, todos fueron bajos. Hay que admitir que, sea como sea, cuando alguien te da una serie de preguntas y alguien contesta una maravilla como esto, es decir, con la sinceridad absoluta, hay que sacarse el sombrero. Una gran respuesta.
¿Qué alto?
¿Cuáles fueron los altos y tus bajos de tu carrera? Y no tuve altos.
No,
así de
no
mal.
No tuve ningún pico.
Bueno, los picos los tenía de agudos cuando cantaba en este falsete, ¿no? Porque cantará, le haces un do de pecho, pero en falsete no vale, man.
Yo creo que debe estar ganando todavía guita con los DVD, ahora se sacan DVDs, DVDs, sí. En esa época los videos de la técnica está fantástica, que es lo que
te permite
en,
alcanzar
en
seis octavas.
Buah. Exacto.
Aquí el tema era Michelangelo, no Jim Gillette.
Michelangelo.
Estaba esto de la carrera de los tipos tocando, a ver quién metía más notas.
Sí, los Shredder.
Sí. ¿Cómo venía lo de las notas? ¿Quién tenía el récord? ¿Era este Michelangelo que tenía el récord?
No, hay un récord, que eso es lo que viene.
A ver, tire usted, cuénteme cómo es.
Hay como una carrerita entre los que estudian estos tipos de técnicas,
sí.
De shredder y de arpegio y la velocidad, de cuántas notas por segundo, la carrera,
ajá.
Cuántas notas por segundo hacen.
¿Cuántas notas por segundo?
Notas por segundo, NPS, note per second.
Ah, mire usted.
Claro, este tipo tiene Michelangelo Batti, ahora sí. Se llama Michelangelo Batti, o se lo conoce.
Antes
ahora.
Era Michelangelo
en su momento, Michelangelo, que es el que tocaba con la guitarra con dos diapasones, cuatro.
Y con cuatro diapasones.
Dos a la vez, se ponía dos guitarras a la vez. Y hay una carrera entre la gente que está en el palo.
Sí.
Que parece que se babean con esto, pero bueno, prácticamente.
¿Qué le gusta?
Que le gusta la velocidad.
Correcto.
Y este tipo tiene unas 20 y pico. Hay como una carrera.
Michelangelo.
Sí, estaba el otro, el fallecido John Lane.
Ah, Gordon, John Lane, el Dogor, sí.
Que tenía 20. Hay como toda una pelea: quién es más rápido, pero quién toca más limpio, más sucio, si suena clarito. Que esto y no empatado.
La pistola más rápida del oeste, porque ustedes saben.
Tiene más grande, más larga.
Claro,
más...
Usted sabe que se puede tocar ligado o tocar nítido.
El ligato de Van Halen.
Por ejemplo, pero bueno, Van Halen lo hace con un gusto particular.
Van Halen tiene feeling, tiene onda.
Usted cuando escucha violeros tocando, escucha por ejemplo Yngwie Malmsteen lo puede hacer sucio, es decir, ligado, o puede hacer las notas con más nitidez tal vez. Entonces, para muchos de nosotros, legos en la materia, es más valioso que sea nítido, porque así sabemos que efectivamente hay una cantidad de notas en ese lugar.
Claro.
Digo por si interesar, a mí me interesa, espere, uno, dos, tres. Tres carajos me importa.
Sí,
si
tres
tocan
putos,
rápido.
Tres putos carajos.
Claro, o sea, me puedo impresionar por la pirotecnia, pero la impresión me dura poco tiempo, esa es la realidad.
Sí.
O sea, sí, yo también la primera vez que vi tocar, no sé, a Van Halen, casi me caigo de orto.
¿Quién
pero...
decía esto? Calculín era, me interesa de claro. Los pies a la cabeza.
También era porque tocara rápido en sí mismo, lo que me parecía fabuloso era lo que metía a esa velocidad. Porque
claro,
si no...
o que se mande unas picadas, estas velocidades,
sí.
y frene y te transmita algo.
Y además que le quede bien al tema.
Claro.
Porque si no es como decía Richie Blackmore cuando le hablaban de esto de las carreras de guitarrista, tipo es como recitar a Shakespeare a 1000 por hora. ¿Cuál es más dirección de la nube? Sufrir los tiros penetrantes de la fortuna y justo por los brazos de ese torrente del caminante y darle fin con atrevida resistencia.
Y es práctica para mandarlo, pero
sí. Bueno, no, yo no sé si es todo práctica. Igual no me importan los prodigios a mí, ¿eh? Supóngase que hay un tipo que tiene el prodigio porque nació así, de que puede tocar, no sé, 300 notas por segundo.
Sí, es que casi
el que viene
es a lo
ahora.
Que vamos.
Bueno, si
lo
puede
vamos,
porque tiene una deformidad o es un freak.
Es lo que dicen, es lo que cuentan. El que vamos,
a ver,
que tiene el récord de todo esto,
sí.
Es un tal Marcus Paus. Escrito así, Marcus Paus.
Marcus Paus.
¿Qué es?
¿No hay un González Catán?
No, esto para Argentina puede ser.
¿Un Máximo Paz? También claro. No hay.
Marcus Paus, que supuestamente pertenecía a una banda que se llamaba Mr. Cucumber.
Ajá.
Señor Pepino.
Señor Pepino, qué lindo el nombre, me encanta.
Y no, hay un récord que es en un tema que se llama Caspersen's Secret Fetish, de esa banda, Mr. Cucumber.
Ajá. Caspersen's es el bajista.
Caspersen's, creo que era el bajista de esa banda, sí.
Sí.
Que tiene, en, ya lo vamos a escuchar, 46 notas por segundo.
46, el otro casi llegaba a 20 y pico.
El que, lo que acabamos de escuchar, Michelangelo, o no sé si en ese tema, pero en otros temas,
sí,
ha llegado más o menos el estándar a 20, 20 y pico. Este tiene 46.
Casi duplica a los otros.
Unos dicen de que tenía una enfermedad o una cosa tipo lisiado en la mano, que le, o un tic, y que le permitía hacer esto.
No, evidentemente tenía una enfermedad en la cabeza.
Claro. Otros dicen que nunca lo vieron tocar, o sea, no hay registros de, en vídeo, como dicen aquí.
Ajá,
en video.
Sí.
Hay audio como lo que vamos a escuchar.
Claro.
Entonces, hay todo como una pelea también entre esa gente. Si lo hace verdad, no. Después en foros hay gente discutiendo que el tipo este fue a estudiar al MIT, al Musician Institute of Technology, ahí en Estados Unidos.
Sí.
Y que tuvo profesores y que el tipo sí tocaba muy rápido y se vanagloria, digamos, de este tema de que hizo las 46 notas por segundo.
¿Y usted?
Pero parece que ahora en este momento el tipo se retiró totalmente.
Ajá.
Y está haciendo música clásica y nada más compone. O sea, ya no toca más.
Marcus,
o sea,
Paus.
Sí, se cansó, parece, de la música rápida y dura.
Sí. Sí, pues la banda era medio death metal.
Sí, así dicen. Este tema no parece tanto.
No, este tema no parece. De hecho, este tema yo lo estuve analizando un poco en casa, después de que usted me comentó, y me parece agradable, está muy bien.
Sí, sí, sí.
O sea, lo que
le hizo la curiosidad. Pero es que el tipo, a pesar de la velocidad, ojo, acá hay dos guitarristas.
Sí.
Estaba este Marcus Paus, y ahora no me acuerdo el otro, es Morten algo, es otro. No,
González Catan.
Eso sigo con lo mismo. Que es el que supuestamente hace las partes más lentas y que tienen más, no sé, melodía, sí, si se quiere.
También
por
está,
otro,
está en el fondo Trenk.
Lo otro es un es Atari, es como un jueguito.
Claro, es un juego de Atari, qué sé yo.
O como un amigo decía, esa, había una guitarrita que tenía como una ruedita en, y le hacía girar.
Hacía, ah, el, como esas guitarras.
Esas guitarras de fantasía, juguete, sí, que hacías así, girabas una ruedita, una rueda, claro, ahí en la cuerda.
Bueno, de una maquinola.
Que dices, suena así. Pero, tanto sea real o mentira, o ahora en estas épocas uno puede, con el Pro Tools o cualquier programa, calculo que le podrás mandar una velocidad terrible.
Sí.
Y lo segundo, pero esto supuestamente es real y el récord parece que es así y lo tiene este tal Marcus Paus.
Esto es real, lo que van a ver es real para sus ojos y sus oídos, real.
Entonces vamos con
Mr. Cucumber,
Caspersen's Secret Fetish. We'll be right back.
Y esto es todo por hoy, amigos. Nos corre el león, se termina el tiempo. Ni siquiera tenemos oportunidad de poner un tema de despedida como solemos hacer. Solamente dejarlos con nuestra dirección de correo, de email, por si quieren enviarnos alguna inquietud. Acá el caballero lo dice:
abcesar.radio@gmail.com.
Nuevamente:
abcesar.radio@gmail.com.
Correcto, señoras y señores. Programa número 13 de Ave César que termina. En la conducción, César Fuentes Rodríguez, quien les habla. En la colocución y producción técnica, el maestro Martín Blue Durante. ¿Sí? ¿Algo que ver con Benito Durante?
Nope.
Bueno, muy bien. Algunos no recordarán quién es Benito Durante.
Quizás recordarán. Quizás me recordarán.
Quizás me recordarán por películas. Bueno, en la época de Caradagian era otra cosa. Señoras y señores, esto es todo. Nos vemos en el 14.
¡Ave César! El pueblo se retira de las gradas satisfecho. Los esclavos barren la sangre y recogen los cadáveres esparcidos por la arena. En nuestros oídos todavía resuenan los alaridos de horror y los suspiros de asombro. Nuestros ojos parpadean rebosantes de imágenes de la carnicería y se estremecen con la mueca final de los moribundos. Todos alaban la magnificencia de esta jornada. ¿Estás complacido? ¿Has disfrutado del espectáculo? Dinos, ¿alberga aún tu espíritu alguna inquietud?
¿No sabes si hasta ahora todavía hay bondi para Constitución? El último que apague la luz.